Tradición, memoria, cultura, equidad y ciudadanía. Palabras que aquí encuentran eco. Morelos en la Hora Nacional.
El quehacer de quienes forjan su propia historia en diferentes facetas del acontecer actual.
Nuestra tierra es un fascinante mosaico de talentos. Descúbrelos en este espacio que une a todo el estado. Morelos en la Hora Nacional.
Toc, toc, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya estamos tocando su puerta para estar con ustedes a través de la radio. Bienvenidas y bienvenidos sean a Morelos en la Hora Nacional, un programa que le ofrece lo más sobresaliente en temas artísticos, históricos y culturales de nuestro estado. Soy Silvia Vargas y saludo con gusto a Hugo Tenorio. ¿Qué tal, Hugo? Buenas noches.
Hola Silvia y buena noche, auditorio. Esperamos hayan tenido un descansado y disfrutable tercer domingo de octubre. Y hoy enviamos nuestro saludo a las y los habitantes del municipio de Tlaltizapán, cuya historia está íntima ligada a la vida e ideales de Emiliano Zapata Salazar, con el sueño y la firme convicción de que la tierra fuera propiedad de los que la trabajan con sus manos.
Va un gran saludo para quienes habitan en este bello municipio que también es muy representativo para el turismo debido a que se localiza en el corazón geográfico del estado de Morelos, justo donde emergen las aguas que se deshielan en los lejanos volcanes. Por ello, cuenta con algunos de los mejores balnearios y parques acuáticos.
Entre ellos están Los Sauces, Santa Isabel y el Parque Natural Las Estacas, donde se puede disfrutar del agua de mejor calidad, así que para el próximo domingo pónganse su traje de baño y váyanse a alguno de estos lugares.
Mientras tanto, conozcan lo que tenemos para usted.
Obsesiones, un largometraje de Iván Carrum, es el título del reportaje de Sofía Ocampo.
Alejandra García Alarcón, el Jiu-Jitsu, arte marcial de defensa, es un trabajo de Natalia Correa Márquez.
Silvia Vargas nos comparte Memoria sin archivo, libro de artista de Diana Cortés.
Iván Carrum es productor y actor de cine, doblaje y televisión. A lo largo de su carrera ha participado en distintas películas, cortometrajes, telenovelas y series. Como productor cuenta con 5 producciones, 4 de ellas abordan la temática LGBT+, y una de suspenso, tituladas Y yo a ti, Parafilia, Momento, Cuando nadie te ve, y su primer largometraje, Obsesiones, el cual ha participado en un total de 9 festivales cinematográficos, 5 de ellos en Inglaterra y 1 en Sudáfrica.
Durante este mes, Obsesiones estará presentando en un festival de cine en Torreón, Coahuila. Además, se encuentra en pláticas para formar parte de una plataforma de streaming. De lograrse, sería la primera película morelense en proyectarse.
Nuestra compañera Sofía Ocampo conversó con Iván Carrum y nos comparte.
Iván Carrum es un apasionado de la actuación, ya que desde muy joven tuvo acercamiento con grandes producciones. Posteriormente, se profesionalizó en la carrera de actuación y en su andar ha colaborado en distintas producciones, como actor y ahora como productor.
Esta es mi ópera prima, es mi primer largometraje, mi quinta producción, porque antes había hecho cortometrajes. Y bueno, este es el primer largometraje que hago. Es un largometraje de una temática LGBT+.
Obsesiones, un largometraje que aborda la temática LGBT+, nos cuenta la historia de la familia Grimaldi, una familia acomodada que tiene problemas de comunicación, problemas de identidad y falta de amor.
Para mí es súper importante hablar sobre diversidad sexual porque es normal, todo es normal. Entonces creo que la igualdad es importante. Entonces es muy importante que ya rompamos estos estereotipos, estos paradigmas y que nos atrevamos a entender que amor es amor de la forma que sea y que dejemos de preocuparnos tanto qué es lo que hace el uno o el otro con su sexualidad. Entonces hago cine LGBT desde el 2018, menos una producción que fue cuando Nadie TV, que me di la oportunidad de hacer un cortometraje de suspenso, pero es súper importante que paremos esta ideología de discriminación y que podamos reinventarnos y entender que todos tenemos algo que aportar en este mundo.
Es importante destacar que esta es una producción 100% morelense, pues para Iván es importante el apoyo al talento local, además de que cree fielmente en apoyar a los nuevos talentos y a aquellos que se encuentran en formación.
Esto es un trabajo en conjunto. Yo siempre digo que el cine es una comunidad, que es un barco que tiene muchos engranes, donde invito a muchos cineastas morelenses de la edad de 19 a 26 años a trabajar, y pues bueno, se da este resultado de las diferentes escuelas de cine que hay dentro del estado. Entonces, en total éramos 54 personas dentro de un crew y cast, y pues bueno, esta sinergia se logró desde diciembre del 2020. Empezamos a hacer la preproducción y bueno, en pandemia, pues bueno, las lecturas las hacíamos por Zoom. Así estuvimos un par de meses. Entonces, esto me llena de mucha felicidad porque pues la película se fue encaminando poco a poco y terminamos como en mayo del 2021 y después se fue a la postproducción.
El productor logró crear una comunidad de talentos locales, dando como resultado un gran trabajo.
Tuve una comunidad de actores morelenses muy bonita y yo soy el antagonista de esta historia, y tuve 6 protagonistas jóvenes, que es mi querida María Cerrato, que es mi hija y es Ámbar, y Eduardo Giza, que es mi hijo y él es Said. Tuve a Lorena Gordoa, tuve también a Geraldine Rojas, Enia Rojas, Pedro Castillo, Joshua Raymond, y esta comunidad junto con Rey Navarro y con Susana Villalba logramos este proyecto. Y también tuvimos el apoyo de una participación especial de la actriz de TV Azteca, Daniela Garmendia. Tuve una edición de Aurel Urbina, él es un estudiante de cine que tiene 19 años. Para mí es un orgullo el poder mencionar que con esta sinergia se lograron las cosas que queríamos. Mitzi Anaya, que es nuestra guionista, que en ese entonces tenía 20 años, culminó el guión y ya empezamos a rodar bajo el cobijo del maestro Isaías Gómez May, que él es un director de Televisa que ha trabajado de la mano del productor Nicandro Castro. Y lo conozco y le platico que hago cine en Morelos y me dice, oye, invítame a participar. Y yo, ¿en serio? Y me sentí como muy honrado con este cobijo porque, bueno, es una persona que tiene pues, una trayectoria bastante larga y que nos ayudó mucho a hacer esta fusión y esta situación de poder lograr este largometraje, donde, pues, es un largometraje de 1 hora y media. Tuve el apoyo también de la música de Arturo Mondragón, de Jonathan Mier, que incluimos un video musical, y también tuve de la DJ Verónica Elton, que también ella es morelense, y bueno, el sonido sonoro lo hizo Nicolás García, que él también es un buenazo en esto y también muy joven, un chavo de 21 años.
Es lo normal. Empieza lento, luego das más. Será muy duro, déjalo entrar. El sentimiento es colosal, lo sabrás.
Actualmente, la película ha logrado cruzar fronteras, ya que Iván Carrum ha logrado posicionar su proyecto en distintos festivales cinematográficos, tanto nacionales como internacionales.
Estuvimos nominados en Sudáfrica como mejor largometraje, junto a una película francesa, que todos entre no sé cuánta selección de 6,000 películas. Y bueno, pues aquí en México ya estamos en otros 2 festivales, el FICA y el Festival Queer en Playa del Carmen de Jan Novak. Y bueno, son 5 en Inglaterra, este que te digo en Sudáfrica, y 3 aquí en México. Quedan un total de 9.
Para sorpresa de todos, Obsesiones resultó ser la película ganadora en un festival internacional de cine canábico.
Me siento muy contento porque ya ganamos en el FEICA, que es el Festival Internacional de Cine Canábico, y lo organiza Sual Huerta y el programador es César Amigo. Y ganamos como mejor largometraje ficción por una escena que hubo sobre esta temática, pues pudo ser seleccionado.
Para Iván Carrum es importante el trabajo en equipo, ya que está consciente de que de todo se aprende, por lo que él mismo se considera un actor en constante aprendizaje.
me considero un actor en aprendizaje. Creo que eso es importante. Siempre estás aprendiendo de los demás. Entonces me llena de orgullo poder mencionar algunos de los nombres de los que participan, porque esta situación es, a mí es un orgullo el poder mencionar que con esta sinergia se lograron las cosas que queríamos y que hoy por hoy están despuntando ante cada uno de ellos. Entonces el hacer comunidad creo que es lo más importante. Creo que el que no vive para servir no sirve para vivir, y es impresionante que puedo seguir tocando puertas y ahí van poco a poco abriéndose esta comunidad, y entender que el cine de guerrilla, si bien no es remunerado, y hasta este momento ninguna de mis producciones han sido remuneradas, el darte la oportunidad de hacerlo siempre te va a dar cimientos, te va a dar experiencia y te va a dar la oportunidad de poder tener una comunidad donde podamos estrechar y podamos encontrar otro camino que va a ser el idóneo para tener una gama de oportunidades enorme, pero tienes que empezarlo, quitarte el miedo. Creo que ese es el mensaje más importante. El chiste es amarnos primero, aceptarnos como somos, tener las claves de éxito. Para mí sería actitud, gratitud y humildad. Si tienes esas tres cosas, pueden abrirse muchas puertas y muchas brechas. Siempre ser muy agradecido, porque pues esto es una rueda de la fortuna. A veces estás arriba y a veces abajo.
Iván Carrum está planeando realizar la secuela de Obsesiones. Mientras eso sucede, seguirá distribuyéndola y participando en distintos festivales cinematográficos. Además, continúa con su trabajo como actor profesional, por lo que nos invita a seguirlo en redes sociales. En Facebook y en Instagram se encuentra como Iván Carrum, actor, así como la página de Obsesiones en Instagram, @largo-obsesiones.
Alejandra García Alarcón tiene 35 años, de los cuales 12 ha radicado en Morelos y actualmente practica jiu-jitsu brasileño. Empezó en enero de 2018. Durante estos años ha participado en diferentes torneos estatales, nacionales e internacionales. Es competidora activa de la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu en la categoría adulto femenil de menos 57 kilogramos. Es cinta azul 3 grados de Tors Nova Geração.
Durante el 2021 fue seleccionada nacional para representar a México en Abu Dhabi y Colombia, con una vasta participación en diversos torneos, tanto nacionales como internacionales, obteniendo reconocimientos de segundo y tercer lugar. Nuestra compañera Natalia Correa conversó con ella y nos presenta.
Hola, mi nombre es Alejandra García Alarcón, tengo 35 años y soy practicante de jiu-jitsu brasileño. Yo inicié la práctica de este arte marcial en enero del 2018. Mi primer objetivo era seguir en constante entrenamiento físico, pero poco a poco se fue volviendo un estilo de vida. Actualmente soy cinta azul, bajo la tutela del profesor Eduardo Huerta y el profesor Ernesto Gutiérrez Lagüe. También soy una atleta afiliada a la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu y he realizado distintos torneos nacionales, estatales y también internacionales.
Alejandra García Alarcón encuentra en este deporte un refugio. Le ha dado confianza y sabe la importancia de aprender a defenderse en este contexto donde la mujer se vuelve muy vulnerable debido a la violencia que impera dentro de la sociedad.
Sentido que me ha ayudado a conocerme más como mujer, tanto físicamente y como emocionalmente. Me ha hecho sentirme más segura, con más confianza en mi vida diaria, en la calle también, pero no confiada. Y bueno, yo espero que en ningún momento tenga que estar en una situación de riesgo en la que necesite utilizar algo de defensa personal, pero realmente sí es una disciplina que te hace trabajar en todos los aspectos o áreas de tu vida. Creo que aporta muchas cosas que te hace ser más consciente, más presente. El jiu-jitsu es defensa y es ataque. Cuando tú estás entrenando, siempre ves el ataque y ese ataque tiene sus defensas. Como practicante, en algunos momentos podemos estar atacando y después nos pueden poner en una situación en la que estemos defendiendo. Entonces, en un combate todo el tiempo es atacar y defender. Estás buscando una sumisión, alguna llave, y el otro compañero o compañera está defendiendo o previniendo llegar a ser sometido o estrangulado. Entonces es ambos, tanto defensa como ataque. Yo practico jiu-jitsu brasileño. Hay diferentes tipos de jiu-jitsu, como jiu-jitsu japonés, jiu-jitsu fighting, jiu-jitsu duo. Pero el jiu-jitsu brasileño lo podría dividir como en tres fases. Los dos competidores están de pie y tienen que buscar derribarse, llevar al oponente al piso, controlarlo con alguna posición de control, buscar la sumisión o estrangulamiento. En los torneos se maneja con reglas y por puntos. Cuando hay una sumisión, obviamente eso es como lo más importante y ahí termina la pelea y hay un ganador. En el jiu-jitsu, que también se le llama arte suave, se busca principalmente que la técnica esté por encima de la fuerza todo el tiempo. Incluso hay como un chiste que cuando luchas con alguien y te dicen, ay, estás bien fuerte, es como una ofensa porque quiere decir que ocupas más la fuerza que la técnica. Así es muy importante el ser técnico en este deporte. Creo que sí es de suma importancia que más mujeres se sumen a este deporte, que lo conozcan, que se involucren, porque es fundamental para nosotras, para las mujeres mexicanas, para las niñas, saber las posibilidades que tenemos de defendernos con nuestro cuerpo, que no porque seamos delgadas, gordas, pequeñas, somos menos fuertes o menos capaces. Y bueno, estamos cada vez en un ambiente de peligro, de riesgo, y creo que es fundamental saber un arte marcial. Como dicen mis maestros, es mejor saberlo y no usarlo que tener que usarlo y no saber. Aparte del estar conectada con tu cuerpo, siempre te da más seguridad para poder reaccionar en un momento en el que nos sentimos vulnerables o atacadas. Yo soy cinta azul 3 grados. En el jiu-jitsu para adultos está la cinta blanca, la cinta azul, la cinta morada, la cinta café y la cinta negra. Para juveniles y para niños hay otro sistema de cintas. Cada cinta tiene una franja negra donde se colocan grados, unas rayitas blancas. Cuando tú completas esos 4 grados, pasas a la siguiente cinta. El proceso para obtener tus grados o tu cambio de cinta pues depende mucho de la academia y del maestro con el que estés entrenando. En mi experiencia en Tours Nova Yarazawa se trabaja con distintas elementos para poder obtener tus grados o tus cambios de cinta. Uno es principalmente que asistas a tus entrenamientos, que seas constante. La otra parte es que tengas como las técnicas que se piden para cada grado, para cada cinta, que las puedas explicar, que las domines. Y la otra es, bueno, los valores dentro del tatami con tus compañeros, con tu profesor, que puedas mostrar compañerismo, respeto, trabajo en equipo. En México cada vez crece más este deporte, pero a la vez es difícil dar el paso de iniciar. Considero que tal vez puede ser difícil como mujer entrar en este deporte porque la mayoría de los practicantes son hombres, pero en realidad creo que son más bien obstáculos mentales, porque ya hay muchas posibilidades de estar en este deporte, de aprender, de crecer. En Morelos precisamente hay dos grandes cintas negras de jiu-jitsu brasileño. Está el profesor Ernesto Gutiérrez Lagüe y el profesor Daniel Garduño, ambos dedicados a enseñar este arte marcial. Y bueno, tienen sus academias en Morelos y ellos trabajan tanto con hombres como con mujeres, con clases mixtas. Entonces yo creo que cada vez está más al alcance de las mujeres y de los hombres, de los niños, de empezar a temprana edad este deporte. Este deporte a grandes rasgos me ha enseñado a no desistir, a ser más paciente con mis procesos, con mi forma de aprendizaje. Me ha enseñado partes de mí que desconocía, me ha dado mucha fortaleza y me ha enseñado a ser constante, disciplinada, a tener objetivos. Y también me ha enseñado que no importa la edad, siempre es importante estar aprendiendo algo nuevo.
Esta disciplina deportiva comienza a mostrarnos la importancia de ver hacia el interior, para descubrir nuestra propia capacidad, no solo de vencer, sino de conocernos de manera profunda.
La lucha está pareja, entonces que ahora siga. Yo obedezco todo lo que el mestre me diga. Mi oponente se regala, yo lo lanzo para arriba. Yo soy un campeón en el tatami, también en la vida. Esto es el arte suave. En tu brazo está mi llave.
El jiu-jitsu se centra en la lucha cuerpo a cuerpo. Brinda muchas herramientas para someter al rival sin la necesidad de usar golpes. Es considerado un deporte de defensa y resulta ser muy efectivo para quienes no tengan quizá mucha fuerza, ya que, más que lastimar, busca neutralizar al oponente.
Muchas veces, las personas reconstruimos nuestras historias a partir de las memorias de otros. Imágenes, canciones o expresiones pueden detonar en nosotros recuerdos que viven en las profundidades de nuestra mente.
El trabajo de artistas como la fotógrafa morelense Diana Cortés provoca esto y más, a través de expresiones como el libro de artista. Pero, ¿qué es un libro de artista? ¿Cómo lo trabaja quien lo concibe? Es Diana Cortés quien nos cuenta en esta pieza de su servidora, en voz de Samantha Briceño.
En su artículo Libros de Artista en México, Magaly Lara explica que la historia de los libros de artista está relacionada con las pequeñas editoriales o editoriales marginales que aparecieron a mitad de los años 70 y que inicialmente eran dirigidas por poetas. Personajes como Felipe Ehrenberg y Martha Elion, así como el mexicano Ulises Carrión, ayudaron a sentar las bases de este nuevo medio de expresión, enriquecido con técnicas poco convencionales que catapultaron al libro como un medio de novedosas posibilidades. Magaly Lara señala en este artículo, escrito en 1993, que el hacer estos libros quedó en manos de unos cuantos artistas que producen por el placer de hacerlo, a pesar de la relativa indiferencia que los rodea. Ante este panorama, la artista morelense Diana Cortés no duda en abrazar al libro de artista como su medio de expresión favorito. Así nos cuenta.
El libro de artista basa su materialidad en la forma de libro, pero es muy versátil y de ahí puede... Los materiales tienen que ver con la idea o con el concepto y con las emociones que uno quiere expresarse y puede ser ya, pues no se puede escatimar, ¿no? Tienes una libertad creativa muy impresionante y muy importante. Eso es lo que a mí me gusta, esa versatilidad y esa posibilidad de plasmar tantas emociones, tantas inquietudes y preguntas, ¿no? ¿No? Creo que me da más posibilidades a mí como artista trabajar el arte objeto o los libros de artista. Los libros de artista me dan muchísima libertad, por eso ahí me siento como pez en el agua. Realmente me siento más cómoda y con muchas posibilidades de expandirme en todas mis emociones y todo lo que quiero decir en los libros de artista. Mis ediciones de libro de artista pues son limitadas, de 15 piezas. Depende de los materiales, puede ser más caro, también a la venta. Es un poco más complicado, y más aquí en México, que casi nadie sabe qué son los libros de artista, ¿no?
Con su obra Memoria sin archivo, Diana Cortés resultó finalista en el BUP Book Award 2022, certamen que promueve el libro de artista como una forma de expresión artística individual. En él, Yumi Goto, curadora y editora japonesa de gran prestigio en el mundo de los libros de artista, fue jurado en este certamen. Acerca de este trabajo, la artista visual expresa:
Este es un tributo a mi abuela, que falleció hace unos años, y fue muy curioso porque yo siempre estoy indagando los archivos familiares, ¿no? De mis abuelas y todo. Pero justo ella, mi abuela materna, casi no tenía fotos, tenía muy pocas fotos, pero siempre me platicaba sobre su historia, sobre su vida. Yo fascinada, ¿no? Oyendo pues toda mi historia. Entonces dije, ay, no me quiero perder de lo que ella me dijo, y empecé a hacer, a buscar en otros archivos, en la colonia Roma hay bazares donde hay archivos abandonados. Entonces ahí empecé a buscar que al tío Espiridión, que a su papá, que no lo conocemos. Entonces es fue como una cosa de ficción, pero a la vez un contacto con mi historia, ¿no? Y fue un proceso muy bonito. Entonces ese es un collage que primero lo hice de manera manual, con esas fotografías que hicieron que reconstruyera mi historia. Y después las intervine. Yo soy muy de, me encanta como expresarme con colores, texturas y todo eso. Entonces, fue como un proceso muy bonito, un tributo amoroso, por supuesto, a mi abuela, que era un ser así hermoso. Y pues jugar con la ficción, jugar con el archivo, ha sido muy bonita esa experiencia. Lo que espero pues es hacer una edición, porque ya lo he trabajado, ya tiene bastante tiempo que estoy trabajando de manera análoga y ahora de manera digital. Entonces ha sido lúdico, pero también ha sido de un esfuerzo de varios años que he estado trabajando con eso. Y pues espero pues verlo impreso, espero que pues aquí la gente de Cuernavaca pueda conocer mi trabajo y pueda adquirirlo.
Es tiempo de que los libros de artistas se popularicen y los archivos familiares sean desempolvados para renovarse. Diana Cortés disfruta al máximo sus procesos creativos y nos comenta al respecto.
Haber sido finalista de ese concurso fue para mí súper importante, porque aparte vi los trabajos de las demás personas, caían también en la nostalgia, también hacían una búsqueda de identidad a través del archivo. Entonces fue bien interesante, o sea, eso del archivo no ha pasado de moda, sí hay una búsqueda de identidad y es un referente importante, ¿no? El jugar con la ficción también es un acto creativo, tiene muchísimas posibilidades, entonces... pues hay que valorar los archivos y hay que jugar con ellos también, ¿no? Pues ir más allá de solo tenerlos en los álbumes, ¿no? Es como te da muchas posibilidades y pues no hay que quedarnos en eso.
Para cerrar esta entrevista, Diana no duda en defender su expresión personal y pugnar por la creación de una colección de maravillosos y vanguardistas libros de artista en Cuernavaca, que den rienda suelta a aquello que surge de lo más profundo del ser humano.
Sería maravilloso que hubiera una colección y les dijera, puedes ir a ese referente y puedes tocar y puedes explorar la colección de libros de artista. Creo que aquí hay exponentes muy importantes como Magaly Lara, que ha sido de las pioneras en libros de artistas. Entonces, como que sería muy justo para Cuernavaca que hubiera una colección y ya que sea un referente directo. Si quieres saber, pues ve y explora sobre los libros de artista. Voy a participar en una subasta de arte. Esperemos que venda mi obra junto con otros artistas. El artista que me invitó es un curador y artista bien interesante, Aldebarán Solares, pero es padre, ¿no? Participar y espero que la gente quiera ayudar a una organización que se llama Ayuda y Punto. Y pues espero estar en más exposiciones. La única vía es hacer arte y seguir siendo congruente con mi vida y pues exponerme. O sea, sí, yo sé que mucha gente dice, ay, ¿por qué hablas de cosas tan personales? Pues porque no puedo hablar de otra cosa. Es lo que sé, es lo que está pasando y pues es terapéutico, ¿no? Es como, es algo hasta rico no hablar de eso.
Sin duda, en el libro de artista se materializan conceptos que podemos observar, reconocer y con los que nos podemos identificar. Estaremos atentas y atentos al trabajo de Diana Cortés y a su participación en próximos eventos a nivel nacional e internacional.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional. Esperamos que la información compartida haya sido de su interés.
Le invitamos para que nos busque en redes sociales, Twitter, @imritv_morelos, o bien visite nuestro sitio web www.imrit.org.
En la realización de este programa estuvo Osvaldo González y Citlali Sánchez. La producción está a cargo de Rosario Sámano.
En la investigación participaron Sofía Ocampo, Natalia Correa y Silvia Vargas.
También agradecemos la participación de Samantha Briceño.
En los micrófonos le acompañamos Hugo Tenorio
y Silvia Vargas.
Les esperamos el próximo domingo a la misma hora, 10:30 de la noche.
Que tenga un excelente inicio de semana.
Esto fue Morelos en la Hora Nacional. El lenguaje de la cultura.
Un encuentro con nuestras tradiciones y acontecer social a través del arte sonoro.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.